Seguimos nuestro seminario de la Iglesia Triunfante. Grande eres, Señor. Grande eres. Aleluya. Hoy vamos a hablar. Acuérdense que tenemos este seminario de la Iglesia Triunfante. Esa Iglesia Triunfante se supone que es a la que nosotros permanecemos. Una iglesia que sabe lo que Jesucristo ha hecho. Una iglesia que está, ha cobrado conciencia de que tiene la autoridad, el poder delegado de Dios. Ese poder, ¿para qué quiere el Señor que lo usemos? Para atar los demonios, para ir en contra de Satanás y todas las huestes celestiales. Hoy vamos a hablar del reino doble. El reino doble. 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 El reino doble no es otra cosa que saber que hay un reino en lo natural y un reino en lo espiritual. El Señor quiere que sepamos que las huestes en las regiones celestes pueden gobernar al hombre. Y por eso quiere que el hombre lo sepa, y hay ejemplos en la Biblia donde nos los dicen. ¿Por qué pasa todo esto? No nos olvidemos que fue que Adán le dio el dominio que se le había dado a él, se lo dio a Satanás. Entonces, Satanás es el dueño de este mundo. Es el dueño, no, el Dios de este mundo, pero con minúscula. Pero él tiene que ver, y son de él, las personas que no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero todo el que tiene a Jesucristo como Señor y Salvador no le pertenece, a menos que uno no le dé derecho legal. Ese reino de maldad, ese reino en lo espiritual de lo malo, porque tenemos el reino de Dios, afecta la vida de los hombres en la tierra. Lo vamos a ver en la palabra. Acuérdense que en Efesios 6 nos dice que no estamos bregando con carne ni sangre. La lucha no es contra carne ni sangre. La lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad en las regiones celestes. Ezequiel 28, versículo 2, en la página 891, Ezequiel 28, versículo 2, en la página 891, aquí vamos a ver ese reino doble, el reino espiritual y el reino en la natural. Y cómo el reino en lo espiritual, que lo gobiernan las huestes, puede afectar al gobierno en lo natural. Vamos a leer en la página 891. Dice, hijo de hombre, versículo 2, advierte la rey de Tiro que así dice el Señor Omnipotente. Esto es una profecía que le da el Señor Ezequiel. Porque en el Antiguo Testamento el Señor le hablaba a los profetas y los profetas le hablaban a las personas. Entonces aquí es una profecía que el Señor usa al profeta Ezequiel, pero quien está hablando es Dios. ¿A quién le está hablando Dios? Al rey de Tiro. Oigan lo que dice. En la intimidad de tu arrogancia dijiste, yo soy un Dios. Me encuentro en alta mar sentado en un trono de dioses. Y le dice el Señor, pero tú no eres un Dios. Aunque te creas que lo eres, tú eres simplemente un mortal. Aquí vemos el reino aquí en lo natural. Porque el Señor le está hablando al rey este. Le está diciendo que es un orgulloso. Que se está creyendo que él es un Dios con minúscula. Pero tú lo que eres es un simple mortal. Entonces, claro, le está hablando al rey que está gobernando en ese momento. ¿Entendieron? Ok. En ese mismo capítulo, si volteamos la página, en el versículo 11, del 11 al 19, en la página 892, hay una profecía que Dios le da a Ezequiel. Pero ya no le está hablando de rey en la tierra. Le está hablando a rey en las huestes celestiales. ¿Quién es ese? Satanás. ¿Se dan cuenta? Pero tienen los dos el mismo nombre. Entonces, ¿qué nos hace ver eso? Que en el reino espiritual de maldad, ellos pueden dirigir o dirigen a los gobernantes en la tierra. Y que no solamente los dirigen, sino que tienen el mismo nombre. Porque aquí vimos el rey de Tiro, que era un mortal en la tierra. Pero vimos el rey de Tiro, que lo vamos a leer ahora, que no es otro que el enemigo. Ustedes cuando ven la descripción se dan cuenta. Aquí es la otra profecía. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, entona una elegía al rey de Tiro y adviértele que así dice el Señor Omnipotente. Aquí el Señor le está hablando a Satanás. ¿Entendieron? Oigan, eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Dios. Si estaba en el Edén, en el jardín de Dios, no le puede estar hablando al rey mortal, porque ese nunca ha estado en el jardín del Edén. ¿Entienden? Adornado con toda clase de piedras preciosas. Rubí, crisólito, jade, topacio, coralina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y encaje estaban cubiertos de oro. Hay otras Biblias que dicen algo que me gusta mucho por los músicos. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron especialmente preparadas para ti. ¡Aleluya! ¡Cuánto amó el Señor a Satanás! Que era Lucifer, que era el lucero de la mañana. Todos los instrumentos eran para él. Eran para que él adorara a Dios. Pero estaba el Señor pendiente de cada instrumento para que él fuera el que le sacara aquellos tonos, aquella música. Y ahí nos damos cuenta de lo importante que son los músicos. Y a todo el Señor que le ha dado esos talentos. Son especialísimos, porque ese ángel fue especial para él. ¡Aleluya! Entonces seguimos en el 14. Fuiste elegido querubín protector, porque así yo lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable. Hasta que la maldad halló cabida en ti. Bueno, aquí vemos el ejemplo de este doble reino. ¿Me entendieron? Yo no dudo que también ahora el enemigo sigue haciendo ese sistema. Y que los reyes de la tierra, los gobernantes, siguen teniendo... Con las huestes celestiales, ellos siguen teniendo los nombres de los gobernantes de aquí. Pero no dudo tampoco que tengan los nombres de nosotros. Y que esos sean los demonios que están aquí molestándonos a nosotros individualmente. Lo hermoso de todo esto es el saber que el Señor ha compartido con nosotros su reino y nos ha dado autoridad para que ellos no puedan seguir, que nos molesten, pero nosotros sacarlos de nuestra vida. ¿Entienden? Nunca nos entre decepción, nunca nos entre tristeza. El Señor lo que nos está moviendo es a usar la autoridad. ¿Por qué? Porque Él viene por una novia linda, como dije yo anoche. Él no viene por una iglesia derrotada. Él no viene por una iglesia que entonces se haya aguantado tanto las cosas malas, porque no se sabe de dónde vienen, que lo que está haciendo es aupando a Satanás. Él viene por una iglesia que tenga autoridad y que sepa que el enemigo está debajo de nuestros pies. ¡Aleluya! En el libro de Daniel también vemos este ejemplo. Vamos a ver el reino doble. Daniel 10, en la página 929. Aquí vamos a leer todo el ejemplo este. porque vamos a aprender muchísimo. Dice, en el tercer año de Ciro, en la página 929, aquí vemos este reino doble también. Vamos a ver lo que pasa en aquel, en ese cielo atmosférico. En el tercer año de reinado de Ciro de Persia, Daniel tuvo una visión acerca de un gran ejército. El mensaje era verdadero, y Daniel, que también se llamaba Belsasar, pudo comprender su significado en la visión. En aquella ocasión yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne ni vino, ni usé ningún perfume. El día 24 del mes primero, mientras me encontraba yo a la orilla del gran río Tigris, levanté los ojos y vi ante a mí a un hombre vestido de lino, con un cinturón del oro refinado. Su cuerpo brillaba como el topacio y su rostro resplandecía como el relámpago. Sus ojos eran 2 antorchas encendidas y sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido. Su voz resonaba como el eco de una multitud. Yo, Daniel, fue el único que tuve esta visión. ¿Se acuerdan de la de Pablo? Pablo también fue el único que vio la visión. Los que estaban conmigo, aunque no vieron nada, se asustaron y corrieron a esconderse. Nadie se quedó conmigo cuando tuve esta gran visión. Las fuerzas me abandonaron. Palideció mi rostro y me sentí totalmente desvalido. Fue entonces, oigan bien, cuando oí que aquel hombre me hablaba. Mientras lo oía, caí en un profundo sueño de cara al suelo. En ese momento, una mano me agarró, me puso sobre mis manos y rodillas y me dijo, «Levántate, Daniel, pues he sido enviado a verte. Tú eres muy apreciado, así que presta atención a lo que voy a decirte». En cuanto aquel hombre me habló, tembloroso me puse de pie. Entonces me dijo, «No tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios». Aquí ya comienza este ángel a hablarle al Señor, a Daniel, lo que le ha pasado. Daniel llevaba aquellos días de ayuno. ¿Por qué estaba ayunando Daniel? ¿Por qué quería esa comunión con su Dios? Daniel quería que el Señor le revelara las cosas que iban a pasar en los gobiernos que faltaban por venir. Él quería saber, para poderlo decir, cómo iban a ser las cosas. Se lo pide al Señor, le pide que le dé revelación, pero la revelación no llega. Entonces, el Señor quiere que Daniel sepa que hay un reino doble, como quiere que lo sepamos nosotros también. Entonces, él le dice, mira Daniel, me han enviado a verte, tú eres muy apreciado, así que presta atención a lo que te voy a decir. Tú no me tengas miedo, pero yo quiero que tú sepas que el Señor, desde el primer día que tú hiciste la petición, el Señor te oyó. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Te mandó un ángel. ¿Y qué pasó con ese ángel? Vamos a seguir y después lo explicamos. En respuesta a ella, estoy aquí. Durante 21 días, oigan bien, el príncipe de Persia se me opuso. ¿De qué príncipe de Persia está hablando ahí? El ángel de las huestes celestiales. El príncipe de Persia se me opuso. Recuerden que hay 3 cielos. Lo estudiamos la semana pasada. El cielo atmosférico, ¿verdad? El que está ahí mismito. El cielo atmosférico. El de los astros, los planetas, el sol y toda la luna. Y el cielo de cielos es la morada de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Él pidió, pero el príncipe de Persia lo tuvo a ese ángel 21 días retenido. Lo tuvo en el cielo atmosférico. No pudo bajar para darle el mensaje, lo que le había pedido que quería saber Daniel. Entonces, dice, y me quedé allí con los reyes de Persia. Pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro, pues la visión tiene que ver con el porvenir. Mientras aquel hombre me decía esto, yo me incliné de cara al suelo y guardé silencio. Entonces alguien con aspecto humano me tocó los labios y yo los abrí y comencé a hablar. Y le dije a quien había estado hablando conmigo, Señor, por causa de esta visión me siento muy angustiado y sin fuerzas. ¿Cómo es posible que yo, que soy tu siervo, hable contigo? Las fuerzas me han abandonado y apenas puedo respirar. Una vez más, el de aspecto humano me tocó y me infundió fuerzas. Al tiempo que me decía, la paz sea contigo, hombre altamente estimado. Cobra ánimo, no tengas miedo. Mientras él me hablaba, yo fui recobrando el ánimo y le dije, ya que me has reanimado, háblame, Señor. Y me dijo, ¿sabes por qué he venido a verte? Pues porque debo volver a pelear contra el príncipe de Persia. ¿Dónde iba a pelear? En el cielo atmosférico. No iba a pelear con el rey que estaba en la tierra. ¿Entendieron? Aquí nos está hablando de cómo ellos tienen su reinado allá, en ese mundo espiritual, y quieren gobernar a los que están aquí. ¿Entendieron? Y cuando terminé de luchar con él, hará su aparición el príncipe de Grecia. Pero antes de eso te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. En mi lucha contra ellos, solo cuento con el apoyo de Miguel, el capitán de ustedes. ¡Qué lindo eso! Él estaba, lo cogieron preso al ángel, Daniel seguía en la tierra. ¿Pero qué hizo Daniel? Oigan bien, que es una gran enseñanza para nosotros. Aunque existan las huestes de maldad, nosotros somos del Señor. Daniel le hace la petición a Dios. Dios no se la contesta, pero Daniel no se decepciona. Daniel sigue orando y sigue creyendo. No sé el día que me vas a contestar, pero tú me vas a contestar. No se desanima. Entonces, el Señor le manda a aquel ángel para que él se dé cuenta de lo que ha pasado. Mira, Daniel, es que existe un reino doble. Ellos se quedaron allá con el ángel. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, que se quedaron con el ángel, pero yo te tenía que mandar eso que tú querías saber, porque tú me sirves a mí. Entonces, allá, ¿a quién le mandaron? Le mandaron al tremendo Miguel, el arcángel Miguel. Entonces, tuvieron que soltar al mensajero. Entonces, Daniel supo cómo los que iban a gobernar y cómo iba a pasar todo, que era lo que él le había pedido al Señor. Estos dos ejemplos nos sirven para ver que hay este reino doble, que Satanás es el mono del Señor. Trata de imitarlo y trata de hacer todas las cosas como el Señor las hace. Aleluya. ¿Por qué el espíritu de maldad no quería que Daniel recibiera el mensaje? Por lo mismo que hace con todos los hombres. No quiere que sepamos el plan de Dios. Satanás y sus huestes no quieren que sepamos de Dios. Por eso el enemigo toma las mentes. Y al tomar las mentes, a veces hace del hombre, sobre todo del inconverso, lo que le da su grandísima gana. Pero desgraciadamente lo hace a veces también con los cristianos. Los cristianos necesitamos cada día más ejercer esa autoridad. Acuérdense lo que dice, y lo pueden buscar ahora, 2 de Corintios 4:4, en la página 1208. ¿Entendieron el ejemplo? ¿Se dieron cuenta de los dos reinos? ¿Se dieron cuenta cómo ellos quieren gobernar a los hombres de la tierra? ¿Se dieron cuenta cómo ellos tratan también de que nosotros no recibamos lo que el Señor quiere de nosotros? ¿Se dan cuenta cómo pone depresión en nosotros, decepción y todas esas cosas que nos mete en la mente? Pero fíjense lo que dice 2 Corintios 4, 4, en la página 12:08. Oigan lo que dice. Con minúscula, el Dios de este mundo, ¿quién es el Dios de este mundo? Ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Lo triste es que ese Dios de este mundo trata de cegarnos la mente a nosotros. Y dice el Señor, pues no te dejes ya más cegarse. Tú sabes en quién tú has creído y tú sabes que yo te he dado las armas para que tú te defiendas. ¿Se dan cuenta que hay que ponerle coto a esto? Que no podemos seguir viviendo sin saber quiénes somos y usando lo que se nos ha dado. Anoche decíamos que no va a usar la autoridad con nosotros, la autoridad. Tenemos nosotros que usarla. Es más, él no puede meterse con el enemigo ya. ¿Por qué? Porque lo derrotó. Él lo derrotó. Lo que pasa es que los cristianos no sabemos que es derrotado. Que está derrotado. Que está en la tierra que molesta. Pero nosotros tenemos armas espirituales para defendernos. Siempre tenemos que saber, y creo que en todos los gobiernos debemos atar, porque esto está en el Antiguo Testamento, pero ¿por qué vamos a pensar que él ha cambiado su librito? Entonces es una manera de proteger a nuestro presidente, atando todo espíritu en contra de él. ¡Aleluya! Y si hay uno que se llama igual que él, tú y yo tenemos el derecho de atarlo. Porque este es nuestro país. ¿Se dan cuenta? Este mundo espiritual no se le puede coger miedo. Hay que estudiar la palabra, meditar la palabra. Entonces nuestra mente no podrá ser ya esa fortaleza que es para Satanás. Porque él nos pone cualquier cosita, nosotros nos recreamos en ella, entonces nos hacemos daño. O no hacemos lo que él nos manda hacer en su palabra. El otro día estudiamos algo que es bueno decirlo hoy. Lo que estamos estudiando ahora y el orden de cómo están los demonios y cuáles son más grandes que los otros, eso es luz del Señor a Kenneth Hagin, que se le apareció una visión para que él usara la autoridad y enseñara a los demás a usarla. Acuérdense que los gobernadores de las tinieblas de este mundo son los que tienen el rango más grande. Ellos engañan a la gente del mundo, pero tratan de gobernar también a los cristianos. Tenemos nosotros siempre que vivir a través de la luz de la redención, no dejarnos engañar por el enemigo. Y saber, mis queridos amados, que estamos ya en una posición que de ahí no se puede bajar. Porque si uno de los que está aquí hoy dice, yo voy a dejar este asunto porque es muy fuerte, no tiene para dónde ir. Le van a dar hasta con el cubo del agua. Esto hay que seguirlo. Aleluya. Pero hay que seguirlo sin decepción, sin tristeza, sin depresión, sino con todo lo que el Señor nos ha dado, porque nos ha equipado. Pero saber que hay que poner una línea entre el bien y el mal. Aleluya. Entonces sabemos que no estamos solos, que tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros y que está deseoso de que le digamos, mira, yo por fin te voy a dejar que tú actúes. Amén. Pero es un caballero y vive ahí y a veces se queda como si estuviera en un freezer congelado. Porque no lo dejamos hacer nada. Y él dice, yo quisiera hacer, pero tú no me dejas. Pero es tan caballero que ni eso se atreve a decirlo. Entonces, Estamos teniendo esta luz para ejercerla, aleluya, para enseñar a otros y para ver la gloria de Dios en tantas cosas que a lo mejor todavía no la hemos visto. Amén y amén. Oh, santo. Se recuerda que el otro día, y para los que no estaban, es muy importante, cuando Kenneth Hagin se le apareció en la visión para enseñarle sobre la autoridad, le dijo a Kenneth Hagin, miren, en la Biblia, no los demonios no los han puesto en el orden que van. ¿Por qué han puesto lo más chiquitito adelante? ¿Qué dice Efesios 6? Aleluya, ¿qué dice Efesios 6? Búsquenlo. Ahí dice que nos tenemos que poner la armadura, ¿verdad? Ponerla toda. Nos hace ver la armadura de Dios para que puedan hacer frente ¿a qué? A las artimañas del diablo. Solamente podemos hacerle frente a las artimañas del diablo si nos ponemos la armadura. Las partes de la armadura ya la hemos estudiado y la estudiaremos después. Hoy estamos nosotros en ver qué cosas tenemos que hacer para pertenecer a esa iglesia triunfante siempre. Entonces, Kenneth Hagin le dijo, el Señor le dijo a Kenneth Hagin, perdón, que no estaban en orden, porque aquí dice, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de las tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Él le dijo a Kenneth Hagin, mira, ese no es el orden. Los más grandes, los que son los jefes, son los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Esos son los jefotes. Esos son los que mandan a los demás. Esos son los primeros que hay que atar todos los días. Entonces los primeros, los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Los segundos son las potestades. Y los terceros son los principados. Esos son los que hay que atar todos los días. Oigan lo que le agregó. Le dijo, los gobernadores de las tinieblas de este mundo, las potestades y los principados. Entonces, le dijo, si ustedes atan esos, si ejercen la autoridad sobre esos tres grupos, yo me encargo de las huestes de maldad en las regiones celestes. ¿Vamos de robo? Ah, es así, Jesucristo. Ya lo sabemos nosotros. Aleluya. Entonces bobos seríamos si nosotros no lo vamos a atar, porque ya nos vamos a quitarlo de allá arriba. Y ya nosotros sabemos lo que hacen los de allá arriba, son bien malos. Si ustedes atan eso, yo me ocupo de los otros. Y le hizo ver por qué. ¿Por qué él lo va a hacer? Porque en Mateo 18:18, en la página 10:23, ¿qué dice? Mateo 18:18, en la página 10:23. ¿Qué dice? Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. No nos especificó qué cielo. Son tres cielos. En el cielo atmosférico y en el segundo cielo. Quedará en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Él no está hablando que en el cielo, en el tercer cielo, hay que desatar ni atar nada. Él está hablando del cielo atmosférico y del segundo cielo, que es donde están los demonios. ¿Entendieron? Amén. Bueno, entonces los principados, potestados y los gobernadores de la tiniebla de este mundo están ¿dónde? En el cielo atmosférico. Ahí es que ellos tienen su búnker. Los tres grupos que nosotros atamos están en el cielo atmosférico. ¿Dónde está el cielo atmosférico? Arriba del techo. Entonces, los huestes de maldad en las regiones celestes están en el segundo cielo. En el segundo cielo que están los astros, los planetas. Ya en el tercer cielo, nada más están los ángeles y los arcángeles, los santos que nos antecedieron, Jesucristo y el Padre Celestial. ¿Ok? Supimos que los gobernadores de las tinieblas de este mundo gobiernan los demás espíritus. Esos son los jefes. Ellos, oigan bien, le dicen a las potestades, que son el segundo grupo, lo que tienen que hacer. Las potestades gobiernan a los principados y le dicen lo que tienen que hacer. Los principados tienen muy poca autoridad. Ellos no pueden pensar mucho por ellos mismos. A ellos hay que decirle lo que tienen que hacer. Pero comentábamos el otro día que son molestositos. Y esos son los que se meten hasta en la sopa. Eso los mandan. Y a veces arman unos líos, y lo saben ustedes, que usted dice, ¿qué pasó aquí, Dios mío? ¿Y qué fue? Porque alguno de la familia se revoltea, porque usted se revoltea, pero ¿y por qué fue? Ellos que hacen ese trabajo. Son bruticos, pero malitos. Así es que ya vimos ese orden. Entonces ese orden se ata todos los días. No el día que usted amanezca con deseo de atar. Acuérdese que el caminar de nosotros es en fe. Nosotros lo atamos y se cumple lo que dice la palabra. Jesús le dijo a Kenneth Hagin, oigan bien, que el que camina en la tiniebla puede ser dominado por los gobernadores de las tinieblas. Por eso hay que dejar el relajito. Al pecado hay que llamarle pecado. Ya se acabó. Si usted conoce a cristianos que están con ese relajito, usted no. Porque ya usted tiene una luz que no la tienen ellos. Y tenemos una gran ventaja. Podemos vivir usando la autoridad, pero ya a estas alturas, si no usamos la autoridad, esos tres grupos nos comen. A nosotros y a los nuestros. ¿Oyeron bien? No es un juego esto. Y si tú fuiste llamado a estos caminos, no te puedes echar para atrás. Tú lo que tienes es que creer en la palabra, creer que con el Espíritu Santo se puede, pero dejar este desorden. El pecado es pecado. Tener cuidado. No se le llama pecado al pecado y hay que llamarle pecado. No puedo yo arreglar las cosas para conveniencia mía. Y decir, bueno, yo aquí no estoy cometiendo pecado, porque yo no estoy haciendo tal cosa. No, amada, usted examínese todos los días y cuando usted peque, pida perdón y arrepiéntase, pida perdón. Ahí es que está el gancho y es grande. Y entonces, si le damos derecho a él, ya se lo digo a quienes llegan. Ellos controlan a los inconversos y a los cristianos que viven en la oscuridad. Esposo sin fornicar. Esposo mirando a su esposa. Esposo siendo ese compañero que usted tiene que ser. Cuidando esos ojos. Que con los ojos es el primer pecado. Mire a su mujer nada más. Que el Espíritu Santo le abrirá los ojos del entendimiento. Esposas también. Aleluya, que hoy se juega mucho. Ay, qué buen mozo fulano, ay, qué buen mozo. Buen mozo es el suyo. Y si no lo está viendo buen mozo, pídale ojos para el Señor de verlo buen mozo. ¡Oh, santo! Usted no lo escogió y ahora lo encuentra fea porque le salió la barriga. A usted no le salió por el doctor. Amén, ¿se dan cuenta? Solteras, cuidado. Cuidado, que esos hombres están como fieras en ese mundo. Hoy en día se puede hacer todo a la hora que uno quiera y cuando uno quiera y como uno quiera. Ayer me enteré yo de cosas que yo me quedé horrorizada contándome de estas despedidas de solteras. Antes, la despedida de soltera de una mujer, si era pura, casta, santa, señorita, ir una despedida con un bizcocho y refresco a contarle lo feliz que iba a ser ella porque era una niña. Ahora la despedida de soltera, saben ustedes muy bien, como que son, con hombres que se quitan hasta toda la ropa. Yo quisiera ir ahí la única, él le trompone a esas mujeres. ¡Oh, santo! Sin ropa, poniéndose crema, poniéndole crema a las mujeres por los muslos, y ella se meten en un cuarto con el hombre que está ahí desnudo, las señoritas. ¡Ay, qué es esto, Dios mío! ¿A dónde vamos a llegar? Eso se está haciendo aquí y en la sociedad. En la sociedad. Antes todo era porque se hacía en la altura. Ahora no. Ahora es aquí abajo. Ahora yo culpo a los hombres. Yo culpo a los hombres. Porque ¿cómo puede confiar un hombre en una mujer si en esa despedida de soltera a ella le pusieron whipped cream por los muslos y vino el hombre aquel y le quitó el whipped cream? Eso está sucediendo en nuestra sociedad. Eso está sucediendo. Y una cerecita y la coge uno en la boca y ella también. Entonces, ¿qué le va a pasar a la novia casta y pura? Que cuando se quede con el marido va a decir, ay, pero me gustó más el de la despedida. Claro, amén, pero tiene cerecita. ¿Se dan cuenta? Hay que tener mucho cuidado. Los hombres tienen que volver a ser como antes. Porque las mujeres se ponen a mirar y entonces se pierden. No, no, no. Hay que cuidar los ojos. El vocabulario de una mujer no puede ser como el del hombre. Se le está pidiendo a los hombres. Los hombres se están convirtiendo. Y un hombre convertido, las mujeres casi siempre, la conversión es más grande. Pero cuando un hombre dice a convertirse bien, le gana a las mujeres, porque los hombres nos ganan a nosotros si nos descuidamos. Entonces tengan mucho cuidado. Y cuando ustedes sepan que una amiga de ustedes está haciendo una despedida de soltero o va a ir una despedida, tengan cuidado y no se metan en esos sitios. Esos sitios están llenos de demonios. Y después hay transferencia. Transferencia. ¿Cuándo hay la transferencia? Cuando el cristiano no se está ocupando de llevar una vida santa. Entonces, los demonios hacen con ellos lo mismo que hacen con los inconversos. Porque como dijo Jesucristo, están viviendo en las tinieblas. Y nosotros tenemos que ser de la luz. Todas estas cosas, el que las haya vivido, si las vivió, pide perdón y sigue para adelante. Pero el punto que yo estoy es no volver para atrás. Si usted estuvo en una de esas cosas, usted dice, ¿verdad? Ahora fue que yo me di cuenta que eso estaba mal. Le pide perdón al Señor y todo queda borrado. Pero el Señor no se puede coger de mojiganga. Porque el Señor no se puede coger de mojiganga. No podemos nosotros pecar y venir donde el Señor como si no hubiéramos hecho nada o sin importarnos. Él nos conoce. Él sabe cuáles son nuestros pensamientos. Él ve nuestro corazón. No lo podemos engañar. Entonces lo que necesita el Señor siempre es un corazón arrepentido. Un corazón que esté dispuesto a vivir para Él sabiendo que por nosotros mismos no podemos. Acuérdense que dice la Escritura que el Espíritu de vida nos ha liberado de la ley, del pecado y de la muerte. Tenemos que comenzar a ver al Señor, no como el que está con el palito, viendo quién se porta bien y quién se porta mal. El Señor tiene ya las leyes espirituales. Y al aceptar a Jesucristo has pasado de la ley del pecado y de la muerte a la ley de la gracia y de la vida. Y esa es la que dirige tu vida. Si tú no te sales de ahí, te va bien, es una ley, pero si te saliste, te va mal. Entonces vamos a ver algunas citas donde nos habla el Señor de su luz, que ya debe de brillar en nosotros. Primero voy a decir que ellos gobiernan a los cristianos que caminan en la oscuridad. ¿Cómo los gobiernan? Por consentimiento, ignorancia o desobediencia. ¿Cómo pueden gobernar a un cristiano? Por consentimiento, por ignorancia o por desobediencia. Apunta todas estas citas. Juan 8:12, en la página 11:17. Juan 8:12. Una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nosotros tenemos la vida de Jesús. Nuestro espíritu ha resucitado. Entonces tenemos que vivir en la luz. Ya esos jueguitos se acabaron. El pecado de iniquidad ya basta. Otra cita. Juan 12, versículo 35. Juan 12, versículo 35. Le dice a ellos, porque todavía Jesús no ha resucitado, ya esto no va con nosotros: ustedes van a tener la luz solo un poco más de tiempo, le dijo Jesús. Caminen mientras tienen la luz, antes de que los envuelvan las tinieblas. El que camine en las tinieblas no sabe a dónde va. El 36. Mientras tienen la luz, crean en ella, para que sean hijos de la luz. El versículo 46. Yo soy la luz que ha venido al mundo, para que todo el que cree en mí no viva en tiniebla. Esas son mentiras de Satanás, que tenemos nosotros que hacerle caso a él con sus tinieblas. Nosotros somos de la luz. Efesios 5:14, en la página 12:25. Efesios 5:14, en la página 12:25. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Romanos 13, versículo 12, en la página 11:87. Romanos 13, versículo 12, en la página 11:87. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Segunda de Corintios 6:14, en la página 12:10. Segunda de Corintios 6:14, en la página 12:10. No formen yunta con los incrédulos. Ya dejen a los incrédulos de un lado, ¿eh? ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Amén. Primera de Juan 1, del 5 al 7, en la página 12:77. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos: Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Apréndase bien esto. El conocimiento de la palabra de Dios trae la luz y nos hace libres en todas las áreas. Aleluya. Tenemos que ser valientes, queridos hermanos. Tenemos que creer en la palabra. Tenemos que alejar de nosotros todo lo que sea oscuridad para poder vivir esa vida que nos ha sido dada. Dejar que se manifieste en nosotros, para que tengamos esa, para que usemos esa autoridad que nos fue dada, y para que en nosotros no haya tinieblas, para que el enemigo no se aproveche de nosotros. Oh Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde. Sabemos que todo esto quedará en nuestra mente y nuestros corazones. Queremos aprenderlo bien para ponerlo en práctica, para poder vivir esa vida de autoridad sabiendo quiénes somos, lo que tú has compartido con nosotros y para nosotros poder enseñar a otros. Oh, gracias, Padre. Solo no podemos, pero como no estamos solos, porque el Espíritu mora en nosotros, el Espíritu hará la obra. Gracias, porque tú eres nuestro ayudador, nuestro otro ayudador, nuestro maestro de maestros, y haremos todo lo que Jesucristo quiere que nosotros hagamos, para bien nuestro, de nuestra patria, de nuestra familia y de todo el que nos rodea. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al que vive.